It is February 19th, and we're going to have a mix of clouds and sun early, followed by cloudy skies this afternoon, a high near 40, wind southeast at 5 to 10 miles an hour. Cloudy and a low of 31 tonight, wind southeast at 5 to 10. And the next 2 days, buckle up, baby, this is sweet weather. Some clouds in the morning will give way to mainly sunny skies for the afternoon. A high will be 58, wind southwest at 10 to 15 miles an hour. Sunday, cloudy and a high of 55, winds west at 5 to 10. Monday, mainly sunny and a high of 47. Tuesday, partly cloudy early, followed by mostly cloudy skies and a few showers later in the day. We might have some snow showers later that day and a low of 31 on Tuesday night. Wednesday, showers in the morning, cloudy in the afternoon.
When friends are not enough and you are struggling with depression, anxiety, or addictions, it's time to seek out help. Mental health is one of the most important building blocks to a healthy life. Tune into Counselor's Chat every Wednesday at noon and listen to many topics that pertain to good mental health. With Ruth Altamura Roll, a licensed professional counselor, as your host, you will learn about many facets of good mental health. Let's remove the stigma. Go to www.altarolecounselor.net for more information about my practice. And please follow me on Counselor's Chat on Facebook. Remember, Counselor's Chat every Wednesday at noon. I wish you good mental health.
Are you looking to get your message in front of a qualified audience through all the noise out there today? Consider taking an advertisement out on Hunterdon Chamber Radio, WHCR, DB, the voice of business. Contact the Chamber today at 908-782-7115 or give us an email at info@hunterdon-chamber.org.
Estás en sintonía con Hunterdon Chamber Internet Radio. Lauren Feliciano con el pronóstico del tiempo. Hoy martes, en el área de Flemington, New Jersey, parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 80 grados y mínimas alrededor de 62 grados. Mañana miércoles, parcialmente nublado, con temperaturas máximas alrededor de 90 grados y mínimas alrededor de 67 grados. Jueves, se esperan tormentas en horas de la tarde, con temperaturas máximas alrededor de 86 grados y mínimas alrededor de 60 grados. Viernes, mayormente nublado, con temperaturas máximas alrededor de 70 grados y mínimas alrededor de 59 grados. Sábado, tormentas aisladas, con temperaturas máximas alrededor de 82 grados y mínimas alrededor de 64 grados. Domingo, parcialmente nublado, con temperaturas máximas alrededor de 83 grados y mínimas alrededor de 59 grados. Vamos a algunos compromisos comerciales y regresamos con ustedes. Manténganse en sintonía.
You're listening to WHCR-DB, HunterdonChamberRadio.com, brought to you by the Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
Hello, this is Nicole Smith, host of Happy to Help. Would you like to discover the secret to happiness? I talk to volunteers, executive directors, fundraisers, and authors about how nonprofit engagement enriches their lives. We thrive when we have a sense of purpose in our lives. Philanthropy is the new community. Tune in to Happy to Help every Wednesday at 10 a.m. to discover how to find your purpose and live well by doing good.
Did you know that 1 in 5 people are affected by mental illness? NAMI Hunterdon is the locally affiliate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. We are all volunteers, and all our programs are free of charge. We offer Family to Family, a 12-week course for families that have an adult member with a mental illness. Another popular program is In Our Own Voice, where individuals who are living with mental illness discuss their challenges and their progress in overcoming those challenges. Another course we offer is Basics, a 6-week course for families with a child or an adolescent who has experienced mental illness. We also have a monthly support group for families on the third Thursday of every month. Please call NAMI Hunterdon at 908-284-0500 for more information about any of our programs or to join. NAMI Hunterdon, the voice for mental health in Hunterdon County.
Everybody over there!
Get on up!
Everybody out there!
Get into it!
Everybody right there!
Get involved!
Everybody, you!
Did you know? The Hunterdon County Chamber of Commerce has over 20 active committees that you can participate in. Committees range from focus on business and government to economic development to events like our annual business expo. Contact the Chamber for more information today at 908-782-7115 or email us at info@hunterdon-chamber.org. The Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
Estás en sintonía con Hunterdon Chamber Internet Radio. Hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Estaremos tocando ese tema más ampliamente la próxima semana, pero tenemos hoy el privilegio de tener con nosotros a Yulisa Gil Loiza, coordinadora de uno de los departamentos de Atlantic Health System Behavioral Health. Loiza, gracias por venir.
Muchas gracias por tenerme.
Es un placer tener una persona con tu experiencia en esta área. Es sinceramente una maravilla y me gustaría saber qué te inspiró a estar en esta área.
A mí siempre me interesó mucho la medicina, la psicología, y siempre desde pequeña quise ayudar a las personas. Y en que iba estudiando más y más, empecé a desarrollar como ese amor por la psicología, por la salud mental, y siempre quise aportar mi gran
de arena
en las vidas de las personas, y pues así fue como empecé a desarrollar esta pasión. Dice mucha gente que esto es un llamado, más
sí,
que una profesión.
Es cierto.
Y pues he tenido el honor de ser parte de la vida de muchas personas.
Qué bueno, qué bonito. ¿Qué tiempo tienes ya trabajando oficialmente en esta área? Porque como tú dices, yo entiendo de que cuando nosotros tenemos este llamado, es algo que se ve luego el logro, pero es así, ¿eh? Pedacitos, pasitos que uno va dando, y luego uno dice y se pone a pensar y a mirar atrás. Yo siempre tuve esa inquietud, yo siempre tuve ese deseo de ayudar a los demás y de hacerlos sentir comprendidos, más que nada.
En este campo yo llevo casi 13 años, 2
wow.
años y medio.
Especialmente
en diferentes modalidades de salud mental, he hecho terapia grupal, uno a uno, programas intensivos, trabajé en emergencia psiquiátrica, entonces diferentes niveles, pero sí, ya yo me hice en este campo.
Felicidades.
En
verdad, sí, es en verdad un gran privilegio.
Okay. Soy coordinadora de un programa y ya uno, ahí no es tanto el individuo, sino ya los programas en sí, un nivel diferente, cómo podemos ayudar a más personas, cómo podemos expandir los programas. Entonces ahora estoy como en esa área.
Qué bien. ¿Ese programa es parte de expandir a los hispanos y otras minorías?
Estamos en proyectos, obviamente en el país hay mucha necesidad, en Nueva Jersey hay mucha necesidad que estamos viendo con la población hispana, y sí estamos buscando y mirando a ver cómo expandir esos servicios. Estamos al principio,
sí.
Pero Dios quiera llegar.
Hay que empezar por algún
sí,
sitio.
Por lo menos ya hay conversaciones y estamos empujando esos programas a ver si salen adelante.
Okay. ¿Y qué tú opinas que sería uno de los obstáculos que más encontramos en esta área, sobre todo nosotros los hispanos?
El obstáculo más grande, el principal que yo veo, es el estigma. Esa creencia que muchas veces, si nosotros acudimos a la ayuda mental, estamos locos. Ese miedo del qué dirán. El estigma en la comunidad latina es muy grande. Entonces mucha gente no quiere de pronto acudir ayudas, no quieren educarse como en ese lado, por esa parte. Siempre de pronto le dan atributos físicos a sentirse mal. Y entonces eso es el problema que yo diría más grande, porque así haya la ayuda muchas veces.
No la utilizamos.
Y entonces se cierran los programas porque dirán, no lo necesitan. Cuando en realidad es como una barrera cultural que no hemos podido superar todavía en esta área.
Pero poco a poco estamos en esa marcha, ¿no?
Sí, estamos
en la lucha. Donde quiera que yo voy, trato de alzar mi voz y dejarle saber a las personas que... Es aceptable decir, hoy yo me siento deprimida o deprimido, yo vivo con dificultades de salud mental. Muchas veces ni siquiera lo queremos dar a notar en los trabajos, en nuestro círculo. Entonces se hace más difícil, porque si yo no sé por lo que tú estás pasando, pues no voy a tener esa simpatía a tus sentimientos, o simplemente a pensar y analizar, bueno, ella puede que esté teniendo un día difícil hoy, déjame cooperar, hacer lo mejor de mi parte y sobre todo no tomarlo como algo personal. Uh-huh. Cuando tenemos estos conocimientos, pues podemos poner ese sentimiento personal de que me está atacando o me está... No, es un día difícil o es algo por la que la persona está pasando y... Vamos a ponerlo a un lado y a seguir adelante. Y algo que constantemente tratamos de que la gente recuerde es que, a pesar de que NAMI dice que uno de cada cinco personas, últimamente los científicos dicen que una de cada cuatro personas en algún momento de su vida vive con algún síntoma de salud mental. Entonces, algunas familias somos más afortunadas, tenemos más de uno trabajando en esta área. Me ha tocado mucho y hay que aceptarlo.
Claro.
¿Cómo te gustaría cambiar esa percepción o ese estigma si tuvieras la oportunidad?
Entender cómo tocas un poquito el tema de que los trastornos y los problemas mentales, emocionales, ellos no discriminan. Eso no importa si usted, el estatus social, no importa la raza, la etnicidad. Entonces hay que entender eso. Hay que entender que no es una debilidad personal, que no es algo... Es como... cambiar esa idea de que estas enfermedades es algo personal. No, eso es genética, eso es imbalances químicos, son situaciones que de pronto vivimos en nuestras vidas cuando pequeños o como adultos, traumas que hemos tenido que ya se empiezan como a agrandar.
Sí.
y ya nos impiden funcionar como queremos. Entonces, y como tú tocaste, como tú habías dicho, la realidad es que en los Estados Unidos casi 17% de los hispanos latinoamericanos tienen o han sido diagnosticados con una enfermedad mental. Entonces, casi dos personas de cada 10 personas.
Sí.
Entonces, es algo que existe, es real. También he escuchado muchas veces que la salud mental no existe. Sí existe. Eso no es verdad. Eso no es. hay profesiones, hay investigaciones,
es palpable, porque incluso antes, cuando las cosas no estaban tan a la luz como ahora, según mi opinión, porque sobre todo también ahora tenemos la tecnología al alcance de nuestras manos, todos sabemos de cuando niño que había aquella persona en la familia, aquel primo, aquel tío, que uno decía, él no está, tú sabes, tan bien. Incluso hay una expresión por ahí que dice, el elevador no sube hasta el quinto piso. O sea que a veces nosotros lo que nos pasa es que estamos en negación. Pero de que es obvio, de que existe, existe.
Existe. Y lo otro importante es que no, hay veces sí creemos que existe, pero solo si es algo grave, como una enfermedad como esquizofrenia, o existe porque de pronto en un pueblo hay un hospital psiquiátrico donde vive gente internada, pero eso ya es severo.
Sí.
Hay enfermedades emocionales, mentales, que existen, que las personas funcionan, pero no funcionan como debe de ser. Y que de pronto sí, las personas están trabajando, pero uno no les ve el sufrimiento.
Correcto.
Entonces, eso es a veces lo difícil.
Sí.
Dice, pero yo no necesito ayuda porque yo trabajo y yo crío a mis hijos y yo... Pero hay veces es más que eso.
Claro.
Es más que eso.
Es algo que está más profundo. Uh-huh. Y es algo que si la persona tiene la oportunidad y el medio ambiente de expresarlo, puede vivir una vida más confortable.
Exacto.
Porque no es que neguemos, no es que nos sintamos que ellos son víctimas, sino es aceptar lo que está pasando para llevar una vida más confortable.
Exacto.
Una de las cosas que yo he notado y que suceden también es, en esos casos muchas veces llegan hasta cierto divorcio, porque las personas no admiten que algo anda mal, no quieren admitir que es un asunto de salud mental. Y si uno sufre de diabetes, uno trata de cuidarse. Si uno sufre de la alta presión, trata de cuidarse. Pero si no nos cuidamos en asuntos de salud mental, va a empeorar igual que cualquier otra cosa.
Y ese es un buen punto, porque nosotros no tenemos problemas en decir, ay no, yo soy diabética, yo no me puedo comer ese pastel, o yo sufro de colesterol alto, no puedo comer comida frita. Y cuando es algo de salud mental, la persona de pronto tiene depresión, ansiedad, se le hace muy difícil, especialmente en la comunidad latina, decir, no, yo no puedo hacer eso por mi bienestar, o yo tengo que dormir mis 8 horas, no puedo salir porque si no, no me siento bien por la mañana. Cuando es algo emocional, cuando necesito 10 minutos, 15 minutos de reposo, se nos hace muy difícil darnos ese cuidado.
Correcto.
Y decir a los demás, a los que nos rodean, qué es lo que necesito.
Correcto. Sí, es algo en lo que yo creo que tenemos que trabajar mucho. A mí me gustó sobremanera una frase que es de, su nombre es, ay Dios, a ver, aquí está, de Demi Lovato, y ella cuenta, es una persona que ha estado en una persona pública, exacto, y me encanta cuando ella dijo, deseo que la gente entienda que el cerebro es la parte más importante del cuerpo. Solo porque no puedes ver una enfermedad mental de la misma manera que un hueso roto, no significa que no sea tan devastadora y dañina para una familia o para la persona que la tiene. Y ilustra claramente eso que tú acabas de decir, de que aceptamos otras enfermedades, pues tenemos al igual que aceptar las enfermedades mentales.
Claro, porque las médicas, usted se hace un examen de sangre, usted va al médico.
Listo.
Y ya tiene la prueba de que tiene tal cosa y el respaldo de las personas. Y por eso es tan importante desarrollar la educación,
sí,
sobre las enfermedades mentales, porque paralizan peor de que cuando usted se quiebra una pierna.
Correcto.
O un brazo.
Eso pienso yo, porque uno se quiebra una pierna o un brazo y uno todavía puede seguir andando con muleta o...
Se puede pararse en la cama, se puede, así sea con dificultad, bañar, pero cuando uno está afectado con depresiones o ansiedad o algo más, no se puede parar de la cama, ya no se puede cuidar, no puede ir a trabajar, pero no se ve.
Correcto, no se ve. Y en eso es que tenemos que hacer hincapié y educarnos, como acabas de decir. ¿Por qué crees que, o más bien, qué te gustaría cambiar de esa realidad? ¿Qué crees que es el meollo de esa forma de pensar, de sentir?
Diciendo, no es que yo sufra de depresión y tengo que ir a una terapia, como cuando uno dice, no, tengo colesterol, tengo que ir a hacerme chequear la sangre, que se normalice.
Sí, porque detrás de eso yo pienso que lo que hay es vergüenza.
Eso, o sea, hay una vergüenza que dejamos que los problemas se agranden y no buscamos la ayuda, entonces se vuelve de una depresión de pronto leve, ya dejamos que se crezca una depresión severa, que de pronto ya es una depresión donde la persona necesita estar en el hospital, que de pronto ya es una ansiedad que nos impide manejar, que nos impide salir de la casa, que nos impide funcionar, socializar.
En cambio, si se hubiera tratado esa depresión leve, uh-huh, o esa ansiedad leve, uh-huh, hubiese sido diferente, ¿no?
Me gustaría ver más prevención, de dejar que los problemas sigan y se pongan peores y peores, que haya prevención, que digan, no me siento bien, me siento de pronto rara, un poquito triste. Voy a buscar de pronto una terapia. Voy a buscar una terapia para autoanalizarme, para mirar mis esquemas, qué es lo que estoy pensando, qué es lo que de pronto tengo que cambiar en mi vida un poquito, o de qué me tengo que desahogar.
Correcto.
Para vivir, como dices tú, más confortable, mejor, más alegre. Porque entre más alegre y más sentadas estamos, mejor podemos darle a los familiares, a los amigos, todo el mundo que nos rodea, podemos darle lo mejor. Si no estamos en un espacio para eso, no podemos darle lo mejor.
Así es. ¿Cómo consideras tú que podríamos entonces evitarlo?
La educación para mí es lo primordial. Educar a la comunidad hispana, educar a no solo a la comunidad hispana, también educar a los terapeutas y a los que practican, o sea, la ayuda sobre las diferentes minoridades. Pero la educación en la comunidad latina es tan importante. Saber identificar que algo no está bien.
Correcto.
Saber decir que de pronto
ya esto no es normal.
Sí, ya es, me la he pasado llorando ya una semana, dos semanas enteras. Y no es normal para mí.
Correcto.
Se me está haciendo, me tiemblan las manos cada vez que me subo al carro. Esto no es normal para mí. O sea, que empecemos ya a identificar los síntomas y empecemos a normalizar la salud mental. Obviamente con programas así como el tuyo.
Gracias, gracias.
Y los programas de NAMI y más programas en la comunidad, más educación, para que no se vuelva un tema tabú.
Correcto, sí.
Que la gente pueda hablar sobre su
diagnóstico.
Sí, su diagnóstico, su estatus mental, como hablan de su peso, como
correcto.
Hablan de su índice corporal, como sí. hablan de tantas otras cosas.
Sí, sí, yo siempre, yo he mencionado en otra ocasión que tengo una amiga que me encanta porque en cierto momento ella dice, oh no, mi estado de OCD, que se traduce a su obsesión, de obsesión, ¿no? Ella dice, no me permite hacer eso, yo no puedo tener mi habitación desarreglada. Y aunque ella tenga otra cosa que hacer, hasta que ella no cumple esa meta, ella no puede hacer otra cosa. Entonces, ya cuando uno se siente que tiene más educación, más conocimiento, más respeto por la forma distinta de pensar, de sentir de las otras personas que tienen su diagnóstico, pues yo pienso que todo se hace más fácil, porque en ese momento uno le da su espacio para que ellos lo hagan.
Y uno puede tener una relación más honesta.
Correcto, correcto.
Porque uno, como es tocado, una vez se puede tomar algo muy personal cuando no tiene nada que ver con si alguien está teniendo un día difícil, no quiere interactuar, está triste, de pronto no saluda como antes,
sí.
Ni en la calle, o sea, de pronto lo ve y no salude. Ah, esa persona, ¿qué le hice? Está bravo.
Ajá.
¿Qué pasa? Entonces
sí.
Ya empezamos como a tomarnos personalmente los síntomas.
Sí, de esa persona que en verdad...
Entonces decimos, no, bueno, de pronto está teniendo un día difícil.
Correcto, sabemos.
De la llama,
sí.
Saber qué está pasando.
Y la interacción con esa persona. Uh-huh. Vamos a 2 minutos de comerciales y regresamos con ustedes. Manténganse en sintonía.
Did you know that 1 in 5 people are affected by mental illness? NAMI Hunterdon is the locally affiliate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. We are all volunteers, and all our programs are free of charge. We offer Family to Family, a 12-week course for families that have an adult member with mental illness. Another popular program is In Our Own Voice, where individuals who are living with mental illness discuss their challenges and their progress in overcoming those challenges. Another course we offer is Basics, a 6-week course for families with a child or an adolescent who has experienced mental illness. We also have a monthly support group for families on the third Thursday of every month. Please call NAMI Hunterdon at 908-284-0500 for more information about any of our programs or to join. NAMI Hunterdon, the voice for mental health in Hunterdon County.
You're listening to WHCR-DB, HunterdonChamberRadio.com, brought to you by the Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
When friends are not enough and you are struggling with depression, anxiety, or addiction, it's time to seek out help. Mental health is one of the most important building blocks to a healthy life. Tune into Counselor's Chat every Wednesday at noon and listen to many topics that pertain to good mental health. With Ruth Altamura Roll, a licensed professional counselor, as your host, you will learn about many facets of good mental health. Let's remove the stigma. Go to www.altarollcounselor.net for more information about my practice. And please follow me on Counselor's Chat on Facebook. Remember, Counselor's Chat every Wednesday at noon. I wish you good mental health.
When it matters most, our award-winning team of emergency physicians and nurses provides sophisticated care 24 hours a day. Superior emergency care at a moment's notice. Hunterdon Healthcare, your full circle of care.
Estás en sintonía con Hunterdon Chamber Internet Radio. Lauren Feliciano le da la bienvenida a este su último segmento, La Salud Mental Importa. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a una experta con mucha experiencia en el área de salud mental, Yulisa Gill, coordinadora de uno de los departamentos de Atlantic Health System Behavioral Health. Mencionamos en nuestro primer segmento que el estigma en la comunidad latina sobre los problemas de salud mental y la importancia de combatir ese estigma. Cómo los trastornos mentales no discriminan a las personas traspasando cualquier raza, etnicidad o estatus social. Y cómo muchas veces, por vergüenza, dejamos que los problemas se agranden y no buscamos ayuda para prevenir una crisis psiquiátrica. Además, vemos la necesidad de repetir hasta que el mundo entero nos oiga que para combatir el estigma es muy importante que nos eduquemos sobre cómo se manifiestan los trastornos, principalmente de depresión, ansiedad o bipolaridad. Si no reconocemos los síntomas en nosotros o en las personas a nuestro alrededor, fallamos en darle apoyo, en buscar la ayuda necesaria y en general en mejorar la situación. Yulisa, ¿qué enfermedades mentales consideras que, o si hay, consideras que una o más de ellas que ahora mismo predominan en nuestra sociedad y sobre todo en nuestra raza latina?
La más grande, yo diría, es la depresión clínica, que no es, hay que entender que hay una diferencia de pronto de un duelo, que uno haya perdido a alguien, alguien haya fallecido, eso es diferente. Una depresión clínica es cuando nos estamos sintiendo tristes por más de 2 semanas, casi todo el día, y solo, no es solo sentirse triste, es cambios alimenticios, cambios en cómo dormimos, de pronto un sueño interrumpido, insomnia, puede ser acompañado de indecisión, una ansiedad también, pensamientos negativos. Entonces todos esos síntomas se pueden agregar junto y ya es una depresión clínica. Y eso muchas veces le pasa a la comunidad hispana por muchas razones. La razón de la inmigración, de que ya estamos en otro país con una cultura diferente, que de pronto nos sentimos aislados porque nuestros familiares están en otro país, porque no entendemos el lenguaje si hemos llegado sin poder hablar inglés.
Perfecto.
De pronto por problemas económicos, apenas empezando una nueva vida.
Así es.
Hay veces llegamos con nuestros hijos, entonces la presión de darles un hogar, de poder mantenerlos, la documentación y el estrés que está causando por el clima político que hay en el país ahorita, pero siempre en general. Entonces, a los
el hispanos. Clima también.
Sí, el clima.
No, el no clima todos es muy grande también, de...
especialmente Nueva Jersey, que ya estamos entrando al frío.
Son cuatro estaciones. Sí. Tenemos que aprender ahora a vivir con eso, de que tenemos ciertas ropas que podemos usarla en verano, pero no en invierno.
Sí.
O simplemente entonces también tenemos que añadir el jaque, las botas, el gorro. Otra cosa que a veces la gente no piensa, el transporte.
Sí.
Tenemos, es mucho para aprender. Ajá. Así de un día para otro.
Mucho, es un shock cultural totalmente. Yo conozco gente que todavía no les gusta ponerse chaqueta.
Sí.
No, o sea, o en Colombia se dice chaqueta pero sí. Pero es un abrigo,
sí,
sí, porque sé que en diferentes grueso, países.
Sí.
Un abrigo, un coat. Entonces, es algo, sí, esos cambios, especialmente si llegan en el verano y no han pasado un invierno.
Correcto.
Pero todas esas cosas pueden afectar.
Son estresantes.
Son estresantes.
Y sí, a veces no queremos aceptar,
sí,
eso.
Sí,
que
sí,
creemos,
sí,
que somos muy fuertes, uh-huh, pero con el tiempo, uh-huh, se van acumulando.
Claro. Y entonces la depresión es muy grande. Y muchas veces en las personas latinas, hispanas, la tendencia de dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, y muchas veces es depresión. Van al médico, no les encuentran la razón por el dolor de cabeza, que las migrañas, no saben por qué, y muchas veces es una depresión. Entonces, ese es el más grande. El segundo es trastornos de ansiedad, ansiedad social, muchas veces, y eso también puede ser por ataques de pánico.
Uh-huh.
No
sentirse
aceptado,
en ese choque.
No hablar
de
el lenguaje, no querer interactuar de pronto con personas de habla inglesa. Entonces, esas son las más grandes, las dos más grandes que yo veo en la comunidad hispana: la ansiedad, trastornos de ansiedad y la depresión clínica.
Sí, es algo que...
Sí, y es importante también mirar a nuestros hijos, porque como hablábamos de la educación y de entender, si tenemos hijos que son criados aquí, ellos están siendo expuestos a la cultura americana, estadounidense, y de pronto si nosotros venimos de Sudamérica o Centroamérica es otra cultura. Entonces lo que está pasando con los jóvenes hoy en día es que ese como conflicto entre las culturas los está afectando mucho, porque en la escuela y en la sociedad reciben un mensaje y en la casa reciben otro mensaje, y hay veces no saben asimilar los dos mensajes.
Es que es difícil.
Y se estresa.
Es difícil, sí, porque hay que tener en cuenta, es un balance. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser padres sabios y educados en ese sentido, porque es así, es un choque. Entonces, nosotros queremos que ellos hablen en español en la casa y en la escuela le exigen que hablen inglés. Uh-huh. Y no está mal, pero a medida que van creciendo como adolescente, todo eso muchas veces le afecta. Y yo me llevé la sorpresa de mi vida cuando yo llevé a una de mis hijas como una preadolescente, y estos dolores de cabeza y le duele todo el cuerpo. Y cuando entramos al consultorio, el médico, de un simple panfletito que tiene ahí, empezó a hacer preguntas y contestamos 7 de 10. Y él dijo, con una sola, y cuando dice él, tú lo que tienes es depresión, y ella, no, yo no tengo depresión, y yo abro los ojos, y entonces dice el médico, de 10 preguntas aquí, 7 tú has contestado positiva. Uh-huh. Y ahí fue cuando, una de mis realidades, yo dije, sí, uh-huh, es cierto,
sí,
porque no había, y gracias a Dios, ese era su médico de cabecera.
Sí.
O sea, que sabe que de otro modo ella estaba saludable. Uh-huh. Entonces, o sea, no es asunto de que usted no funcione en su cuerpo de cierta manera. Claro. Inteligente, todo lo demás, notas agradables. No, el problema es que tenemos que tener en cuenta que la depresión acecha y que si no estamos al tanto de cuáles son esos síntomas y de que puede pasar a cualquier edad, uh-huh. a cualquier persona, se puede escapar. Y como dijiste anteriormente, entonces se convierte en una depresión clínica.
Sí.
Cuando podemos evitarla. Entonces, a partir de ese momento, entonces ya yo estaba más pendiente, y el médico naturalmente, o sea, se pudo de cierto modo establecer eso, uh-huh. y no llegar a una depresión clínica.
Claro.
Es asombroso, pero claro, es algo que tenemos que tener la mente abierta y aceptar.
Es importante. Con las adolescentes muchas veces se nos va, no caemos en cuenta los síntomas. Y es, hay veces, hay adolescentes, por decir un joven, que el cuarto es un desastre, desorganizado, no sale a comer con la familia, no se comunica, no
mucho.
Tiene amigos de su edad, duerme mucho, y los papás dirán, pero qué perezoso, mira lo mal geniado, lo mal educado, ¿qué vamos a hacer con este hijo de nosotros? Y resulta que no, que en realidad el joven tiene una depresión y no, o una ansiedad social.
Correcto.
Y no se ha identificado.
Sí.
Entonces es también tener esos diálogos como padres de otra cultura.
Sí.
Porque si estamos en este país, los hijos van a crecer con esta cultura y no se puede, o sea, es imposible que no haya ese...
Ir contra la corriente.
Sí, claro.
Sí.
Entonces, y ellos reciben mensajes en la escuela. ¿Qué quieres hacer tú? Tienes que ser independiente, tienes que tomar decisiones para ti. Y en la casa, en la cultura latina, ¿cierto? Somos una familia, son decisiones que tomamos todos. Entonces, es muy difícil, sí, hay veces, para que los adolescentes puedan navegar.
Sí, es así. A medida que tú hablas, yo voy recordando todos esos episodios en mi mente.
Uh-huh.
y estoy 100% de acuerdo, porque uh-huh. Fue algo que yo lo viví y que no pensé, simplemente por el hecho de que nacieron y se criaron aquí, que ese choque cultural no podía afectar.
Uh-huh.
Y sí, puede afectar de tal forma que, incluso a pesar de mi insistencia en hablar en español y todo lo demás, llegó un momento en que no querían hablar el segundo idioma,
sí,
porque sienten ese poco de vergüenza. Sin embargo, gracias a Dios, luego ya cuando eran adultas, pues
ya le ven la importancia.
No, sí. Ya, gracias. Yo casi me muero el día que la mayor me mandó a decir, gracias por enseñarme español,
sí,
en su trabajo.
Es muy útil, pero hay veces en esa...
En su trabajo, su promoción.
En esa edad no lo ven, sí.
Pero lo que me costó,
sí,
lo que me costó. Entonces, uh-huh. Yo exhorto mucho a los padres y le digo... Aunque ellos no quieran, uh-huh. ustedes manténganse hablando español, oyendo música en español.
Sí, las, sí, porque actividades... no es cuestión de quitarles la identidad cultural,
no,
tampoco.
No, jamás.
Es cuestión de
integrarlo, exacto.
Permitirles integrar las dos cosas,
sí,
de una manera de que ellos se sientan completos.
Sí.
Y que no hayan ese estrés.
Y yo, innecesario. Yo pienso que a veces lo que sucede con nosotros es que, como no tuvimos ese choque, sino que, ejemplo, en mi caso, ya vine de adulta, okay, ya yo sé que soy hispana, pero como que se nos olvida que esta nueva personita en nuestra vida sí va a tener un choque cultural, porque está siendo criada aquí, está siendo educada aquí, uh-huh. entonces es un proceso de todo ser humano identificarse.
Claro.
Entonces toma tiempo para cualquier adolescente identificarse, de modo que es importante que los padres que están allá afuera y no están oyendo tengan eso presente, de que como adultos relacionamos las cosas de diferente manera a un adolescente que está luchando, que no es niño ni adulto, y entonces está experimentando todos esos sentimientos. Tenemos que rellenarnos de paciencia, sí, pero sobre todo tener en nuestra mente de que la salud mental para ellos también es importante.
Muy importante.
Entonces, Yulisa, quería preguntarte, ¿cómo consideras que podemos enfocarnos mejor para tratar todo esto?
Pues aparte de la educación, es tener diálogos con la gente en nuestras vidas, que si vemos que algo no está bien de pronto en una hermana o en un hermano, en un hijo, a hablar abiertamente y preguntarles, ¿cómo te sientes? Cuéntame qué ha estado pasando, ¿cómo te puedo ayudar? Y normalizar que la persona de pronto tiene, o de pronto no, o de pronto es algo temporal, algo que está pasando en la escuela, pero no cerrarnos a tener esas conversaciones cuando se trata de lo emocional, porque otra vez volviendo a que si es algo que la persona tiene dolor de cabeza, o ¿qué te pasa? Tiene dolor, okay, venga, le traigo una pasta, o venga, o sea, un medicamento, es tener esa conversación. Porque entre más se tienen esas conversaciones, más ya se vuelve parte de la rutina. Como te tomaste las vitaminas, te tomaste la medicina, te tomaste, o sea, estás comiendo bien. Ese tipo de conversación es muy importante para que ya vamos combatiendo el estigma, vamos educando a nuestros hijos, a nuestros familiares, que estas cosas se tienen que hablar.
Sí.
¿Sabe
cuál es mi sueño, Yulisa? Mi sueño también sería que las familias vieran que ir por lo menos un año, o una vez al año, donde un profesional de salud mental, y como incluso como familia, es algo tan necesario y normal como ir al chequeo que casi todos nos gusta hacer de médico. Ese es uno de mis sueños más grandes. Yo quisiera que la gente entendiera que no hay salud sin salud mental. Entonces, ¿por qué tenemos que huir de los profesionales que lo que hacen es darnos herramientas? No siempre tiene que ser medicina.
Claro.
Pero muchas veces ellos nos proporcionan herramientas y nos dicen, ¿qué tal si ustedes lo hacen de esta o cual manera de que haya un mejor entendimiento en la familia para no llegar a crisis?
Y no solo eso, también me encantaría que las personas entendieran cómo es que la salud mental es salud, y que dijeran un autoanálisis, ¿cómo me siento hoy? ¿Qué necesito yo para estar bien? Necesito de pronto un descanso, necesito de pronto una hora más de sueño. O sea, entender también de que es un chequeo con nosotros mismos, a ver cómo nos sentimos, cómo estamos, qué necesitamos, reflexionar un poquito, porque hay veces en este país es corre, de aquí para allá, de allá para acá, y no nos damos esos segundos de como espiritualidad, de como entendernos, de escuchar a nuestros cuerpos, a nuestra mente, y decir, ¿qué necesito yo hoy para estar bien? Y si nosotros como padres, volviendo a lo hacemos, se lo enseñamos a nuestros hijos, porque nos ven cuidándonos.
Sí. Sí.
Entonces es un proceso.
Es cierto.
Especialmente, pues, como te digo, por el estigma que hay, pero estamos haciendo muchos esfuerzos para que la gente
lo acepte y entienda, ¿no?
Y entienda,
porque
sí.
Yo creo que más que nada es eso, la aceptación en general del público, de la familia, de que es algo que está ahí y es algo con lo que debemos bregar. Y cuanto más conscientes somos, pues vamos a estar todos mejor, por un mundo mejor.
Absolutamente.
La última pregunta que te quiero hacer, Yulisa, ¿cómo tú piensas que alguien que sienta que tiene alguna enfermedad mental o un familiar deba canalizarlo?
Hay muchas maneras. Como habías tocado tú, el médico primario muchas veces, uno a veces va y ni le dice ni le cuenta, me siento deprimida, me siento ansiosa. Entonces, o el pediatra, uno muchas veces puede empezar ahí. En Nueva Jersey, para los pediatras, hay un programa en que el pediatra está vinculado a un servicio que le ayuda a localizar profesionales pediátricos de salud mental. Entonces, lo tienen como un servicio en todos los condados de Nueva Jersey, si el pediatra es parte del programa. Pero si no, el pediatra o el médico de cabecera debe tener referidos, nombres. Y si no, cualquier centro de salud grande, como aquí Huntington Medical Center, en Morris County, St. Clair's o Atlantic Health System, si no tienen el servicio, tienen
referidos.
El seguro, si tienen seguro médico, llamar al seguro y decir,
preguntar
qué consejero, qué terapeuta, qué psiquiatra hay en mi plan, a quién puedo llamar, a dónde puedo ir, o sea, y le dan un directorio de números, de nombres, para buscar esos servicios.
Otras veces también, si somos más abiertos, preguntamos a amigos y familiares, vecinos,
sí,
que ya se han visto en ciertas uh-huh. situaciones. ¿Qué tú piensas de tu profesional de salud mental? Uh-huh. ¿Consideras que lo puedes recomendar? Así como preguntamos para
exacto,
otra cualquier
sí.
cosa,
como médico,
ir al pelo o
sí.
cualquier otra uh-huh. cosa. Tener esa confianza de sentirnos y terminar con ese estigma de que hay ayuda. Hay ayuda, incluso si las personas no quieren preguntarle a alguien específico, pueden ir en su teléfono, en su internet y preguntar cuáles profesionales de salud mental hay en mi área.
Claro.
Y ahí salen todo. Ya yo lo he probado. O sea que, sí, cuando me llaman a los diferentes programas que yo tengo el privilegio de servir, yo busco, okay, ¿dónde usted vive? Cerca de usted hay 10 que pueden servirle. Le mando el referido a la persona y cerca de la casa. Uh-huh. Pregunte o chequee, no necesariamente tiene que ser preguntando que se llega, como dicen.
Claro.
No, si no le gustó, no importa, siga buscando hasta que encuentre a alguien que usted se sienta cómodo, porque es otro proceso.
Sí, sí.
Al igual que un médico, un profesional de salud mental, tenemos que sentirnos cómodos. Entonces, si usted no se siente cómodo con uno en particular, no se sienta mal, siga buscando. Es como en todo.
Y es importante tener en cuenta de que no es una condena. Una enfermedad mental no es que toda la vida se va a sentir mal. Para eso se busca el tratamiento, se
correcto.
Busca la ayuda, porque como profesional es lo más bonito ver cuando las personas ya empiezan a sentirse mejor. Y como hay veces se sienten como debajo del agua, y cuando uno ve que ya empiezan a sacar la cabeza y a ser ellos mismos y vivir una vida mejor, eso es lo mejor que uno puede experimentar con una persona como el profesional.
Así es. Gracias nuevamente, Yulisa, por estar con nosotros. Mi gente linda, mi gente bella, esto es todo por hoy. Gracias a NAMI New Jersey en español, gracias a Hunterdon County, gracias a Dios por la oportunidad de la vida y a mi madre por haberme dado tanto amor. Lauren Feliciano se despide de ustedes hasta la próxima semana. Con amor y un fuerte abrazo.
¿Sabía que de cada 5 personas hay una que lucha con síntomas difíciles de salud?
You're listening to WHCR-DB.
Es una organización estatal sin fines de lucro. Somos empleados voluntarios Somos la voz de la nación sobre las enfermedades mentales. NAMI te ofrece grupos de apoyo, educación e información. Nuestro programa educativo de Familia a Familia está dirigido por miembros de NAMI para familiares y amigos de personas que luchan con dificultad de salud mental. Llámanos al 888-803-3413. Recuerda, no estás solo. NAMI está contigo y no hay salud sin salud mental.
You're listening to WHCR-DB, HunterdonChamberRadio.com. Brought to you by the Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
The news is sponsored by the Hunterdon Medical Center. Hunterdon Medical Center was started by families for families. Inside our circle of care, we offer coordinated care for your entire family, led by our outstanding family medicine physicians and specialists. Hunterdon Healthcare, your full circle of care. If you need a physician, call Hunterdon Medical Center's Physician Referral Service at 1-800-511-4HMC or visit us on the web at www.hunterdonhealthcare.org.
USA Radio News with Tim Berg.
President Donald Trump said on Tuesday he asked for the resignation of National Security Advisor John Bolton. The president said in a tweet that he informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. The president continues that he disagreed strongly with many of Bolton's suggestions, as did others in the administration, and will be naming a new National Security Advisor next week. House Republicans insist there's no justification or reason for impeaching President Trump.
It is time for the Democrats to stop focusing on trying to tear the president down, but actually build America up.
That's Minority Leader Republican from California Kevin McCarthy speaking at a briefing and says that Democrats are absolutely determined to start impeachment proceedings regardless of the facts.
Even though every road that they went through to hope they would find something, they did not.
And you're listening to USA Radio News.
Is it possible that an ancient mystery lies behind today's news? The events of the world, world leaders, even Donald Trump, and the events of your life. Could this mystery even reveal the future events that are yet to come? Jonathan Cahn, the New York Times bestselling author of The Harbinger, The Paradigm, and The Book of Mysteries, now brings The Oracle. Prepare to be blown away. The Oracle by Jonathan Cahn. Available on Amazon and wherever fine books are sold.
To thank you for helping build MyPillow into the big company that it's become, Mike Lindell, the inventor and CEO, has created the new Radio Listener Special. Go to MyPillow.com, click on the new Radio Listener Special, use my promo code USA, and you can get deep discounts on the new body pillow, on regular MyPillow, the travel pillow, the Giza Dreams bed sheets, lots of savings there. MyPillow.com, use promo code USA and save on everything on the website.
A Blue Lives Matter vigil was held on Monday night in New York City. This comes as 9 NYPD officers and a retired sergeant have taken their own lives so far this year. Retired NYPD Detective Sam Calderon.
You sit in your home by yourself and you have a firearm, or you're in a garage with your car and you decide you want to turn it on and just sit there and close your eyes. Any of these things. Because you want the pain to go away. You want all those demons just leave.
The last remaining crew member of a capsized cargo ship off Georgia's coast has been rescued. And regarding that last crew member, U.S. Coast Guard Captain John Reed tells NBC's Today Show.
They're being checked at the local hospitals, and I have not got word yet on how they're all doing. But to see the last crew member come off pretty much under his own power was outstanding.
The Golden Ray ship capsized near the busy Port of Brunswick on Sunday. And you're listening to USA Radio News.
America is built and based on liberties and freedoms. Liberty HealthShare brings that to healthcare. The liberty of choosing your own doctor. The liberty of choosing your own hospital. Liberty HealthShare makes healthcare affordable to millions of Americans. Ignite your liberty. Sharing plans starting at $199 for a single, $399 for a couple, and no matter how big the family, only $529. That's $529 for the entire family. To learn how you can save, go to lightyourliberty.com. That's lightyourliberty.com.
Researchers consider a possible link between height and type 2 diabetes risk. Here's USA Radio Network's Chris Barnes with the details.
This study finds shorter people have a greater risk of developing type 2 diabetes. The study looked at more than 2,500 Germans, finding that the risk of the disease fell by 30% for each 3-inch increase in height. The researchers believe the link could be related to lower amounts of liver fat in tall people. The study was published in the journal Diabetologia. For USA Radio News, I'm Chris Barnes.
Two-time World Series champion Johnny Damon discusses his work with the President's Council on Fitness and Nutrition on Fox & Friends. Damon explains why him and other athletes are heading to the White House next week.
I'm going because I'm on the President's Sports Council for Fitness and Nutrition, and Mariano Rivera's on the squad with me, Herschel Walker.